Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Este es el momento en que arrancamos estas 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche. Este es el Enfoque en Onda Madrid, un programa de actualidad y de análisis político que hacemos los compañeros técnicos y redactores, naturalmente, de esta casa de Onda Madrid, y que a partir de las 10 de la noche van a escuchar las voces de Jaime González, Juan Fernández Miranda y Carmen Remírez de Ganuza. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les decía ayer y les digo hoy también que vamos a estar muy entretenidos con la estela que nos dejan las dos jornadas electorales, la del 28 de abril y la del 26 de mayo. Vamos a estar entretenidos hasta que queden constituidos los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Los ayuntamientos va a ser muy pronto. El 15 de junio sabremos quién va a gobernar su localidad, su ciudad, su pueblo. Lo sabremos el 15 de junio. Este teatrillo político de ritmo cansino no es nuevo ni mucho menos, y eso que casi con total seguridad sabemos ya cuál va a ser la conclusión y el final. Miren ustedes, la información que tenemos y creemos que es buena es que Ciudadanos va a dar el gobierno a los socialistas de Castilla y León y de Aragón, y la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid al Partido Popular. Esto es lo que escuchamos de personas que los periodistas calificamos de generalmente bien informadas o muy bien informadas. Personas que para nosotros son fuentes informativas y no charcos. Lo que no se entiende de ser como nos dicen las cosas es la razón por la que Ciudadanos, que debe vivir en este momento en una especie de esquizofrenia política enorme, ¿por qué Ciudadanos se dispone a apoyar gobiernos socialistas en Castilla y León y Aragón y no en Madrid? ¿Cuál es la razón por la que apoya a Lambán, apoya en Castilla y León a Luis Tudanca y no apoya a Ángel Gabilondo, que es persona moderada, de centro-izquierda, bueno, que podría perfectamente estar dentro de lo que es la ideología de Ciudadanos sin ningún tipo de problemas en algunas cosas y en algunos puntos programáticos? La verdad es que se entiende con dificultad. ¿Qué tienen los socialistas Javier Lambán y Luis Tudanca que no tenga Ángel Gabilondo? Bueno, como Albert Rivera últimamente no habla y envía escuderos para hablar, pues ya nos lo contará en algún momento. Y atención al partido de Abascal, atención a Vox, porque se dispone a echar un órdago en toda regla ante la actitud de ninguneo de Ciudadanos. Santiago Abascal ha proclamado que va a ser absolutamente imposible que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, del PP y Ciudadanos, en el que uno de sus miembros no se quiera sentar a dialogar con ellos. Abascal asegura que no va a transigir con ningún partido que rechace sentarse con ellos en la mesa. Si tiene la lepra para negociar, también la tiene para apoyar un gobierno en el que esté Ciudadanos. Eso es lo que piensa Abascal. Y probablemente no le falte razón. Sin diálogo con Vox no va a haber gobiernos de centro-derecha en Madrid. Aunque también esto, miren ustedes, puede ser fuego artificio o puro postureo político. Y miren, ya les digo, tiene razón. Con independencia de lo que uno crea que es Vox, con lo independencia de que uno sea votante o no votante de Vox, no se puede entender que lo único que Ciudadanos quiera de Vox sean los votos. Que todo en Vox te incomoda menos los votos. Rivera, Aguado y Villacís saben que en política, desde luego, no hay nada que sea gratis, y menos un apoyo para gobernar. Que se lo pregunten a Pedro Sánchez, o que le pregunten a Felipe González y Aznar las facturas que pagaron a Puyol y Arzallus por sus votos.
Es absolutamente imposible apoyar un gobierno cuyos integrantes no quieren ni siquiera sentarse en una mesa con nosotros, y por eso afirmamos que no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político.
Y siguen los fuegos artificiales y más fuegos. Carmena, Manuela Carmena, que el domingo se despidió de su cargo a través de Twitter, dice ahora que, un momento, que no vaya a ser que no haya acuerdo entre las derechas y corra el turno.
Es la candidatura que tiene mayor número de votos, y como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
Bueno, eso es una cosa que dice Carmena que bueno, tiene razón, pero tiene trampa también. Porque Carmena, vamos a imaginar que no hay acuerdo y que entonces Carmena pasa a ser la alcaldesa porque tiene más votos que nadie. ¿Y cómo va a gobernar Carmena? ¿Y quién le va a aprobar los presupuestos? ¿Y quién le va a aprobar los puntos de un orden del día claves? ¿Quién le va a aprobar la operación San Martín? es imposible gobernar si no tienen los votos. Y Carmena lo sabe. Por cierto, el tuit que puso el domingo es: no seguiré siendo alcaldesa, pero Madrid seguirá siendo solidaria y participativa. Madrid seguirá siendo una grandísima ciudad, progresista y abierta. Y guerra fría y abierta entre Manuel Valls, el hombre de Ciudadanos en Barcelona, y Ciudadanos. Cada día la guerra es más evidente. El ex primer ministro francés amenazó anteayer con una ruptura total con Albert Rivera si este pactaba con Vox en algún lugar de España, y esta mañana ha marcado como única línea roja la ultraderecha. Y Valls lo que propone hoy es apoyar a Ada Colau para que sea alcaldesa. La misma Ada Colau que tenía de número 2, teniente de alcalde, a Gerardo Pisarello, que fue quien intentó quitar la bandera de España del ayuntamiento cuando la exhibía Alberto Fernández del Partido Popular. Valls propone un pacto con Colau y con Colboni, del PSC, con tal de que no gobierne el independentismo de Ernest Maragall, de Esquerra Republicana.
Tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista. Ara li toca a Ada Colau d'actuar. Pues la responsabilitat és la de Jaume Collboni, però que ha hablat de forma molt clara, creo, i ara de l'alcaldessa.
En fin, Ada Colau votó en el referèndum del dia 1 d'octubre, però Valls quizás no lo recuerde. Y eso son líneas rojas, desde luego, tanto el gesto de la bandera como ese voto de Ada Colau para Ciudadanos. El caso es que desde Ciudadanos le dicen a Valls que está bien, que no quiera que gobierne el independentismo, pero Colau tampoco. Desde la dirección nacional se muestran abiertos a ese acuerdo siempre y cuando el alcalde sea Jaume Collboni. Dos conexiones antes de contarles más noticias. La primera, como siempre, en el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio a los políticos presos catalanes. La Fiscalía insiste en que hay evidencia suficientes para aplicar el delito de rebelión a los acusados. Estamos ya en el Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La gravedad de lo ocurrido en Cataluña durante el desafío independentista es tan evidente para la Fiscalía que no solo mantiene su escrito inicial de acusación, que considera definitivo por rebelión y malversación, sino que especifica en él que en caso de condena los acusados no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de la pena. Eso significa para Junqueras, por ejemplo, que si se le imponen los 25 años de prisión que pide la Fiscalía, se calcularía sobre los 20 de cumplimiento efectivo, es decir, que no podría ser excarcelado hasta haber estado 10 años entre rejas. El juicio al procés se retoma el próximo martes, cuando las partes expondrán ya sus informes finales y se dará a los acusados el turno de última palabra. Ya solo quedará esperar a la sentencia.
Luego le cuenta Lupe Ortiz lo que ha dado de sí esta sesión en el Supremo de forma más amplia. Ahora la segunda conexión es con la Plaza de Toros de las Ventas del Espíritu Santo, que así es como se llama el coso taurino madrileño, donde se está lidiando una corrida de la siempre interesante ganadería de Victorino Martín, en el día en que se cumplen 100 años del debut del marqués de Alba Serrada en la capital de España. Ese es el hierro que heredó Victorino Martín. Julio Martínez, Las Ventas, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 100 años se cumplen hoy, como dices, 29 de mayo, de que tomaran antigüedad los toros de Alba Serrada en Madrid, entonces en la Plaza Antigua. Buen detalle que fuesen los animales de Vitorino los que honrasen tal efeméride. No habría estado mal tampoco un minuto de silencio en memoria de Víctor Barrio, que hoy cumpliría 32 años y que sigue en el recuerdo de la afición. Detalles: dos vitorinos de momento y no va mal la cosa. El primero, el típico animal criado en las tiesas, la limaña, que inventó Ruiz Miguel, complicado por el derecho e imposible por el izquierdo. Porfió con él Octavio Chacón, pero no llegó a tomar vuelo la faena. Se le fue abajo la espada y el toro se marchó entre palmas. En segundo lugar, otro animal clásico y que también fue más de derechas. Luke estuvo centrado y dejó muletazos de bella factura con la muleta montada, acompasado hoy con un toque de dulzura que hacía tiempo no dejaba en las ventas. La espada viajó algo desprendida y todo quedó en una ovación, primero para el toro y después para el torero. Torera en este momento Emilio de Justo, que cumplimenta su segundo paseillo en San Isidro. En tercer lugar ha salido un toro un punto por debajo del trapío que exige Madrid, y su justeza de fuerzas ha puesto el grito en el cielo del sector exigente de la plaza. Los tres primeros brindis, además, han ido a parar a manos del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que en la meseta de Toriles asiste a sus últimos actos públicos como monarca. Completamos a las 10.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, y estas son las voces de Gloria Risco y David Moreno contándoles en titulares la actualidad de esta jornada. El Parlamento Europeo impide la entrada a Carles Puigdemont y a Toni Comín.
Les han exigido el acta que se recoge el 17 de junio en Madrid, aunque otros eurodiputados españoles electos sí han podido recoger una acreditación por un mes. El Parlamento se reserva el derecho a entregar pases hasta asegurarse de que los diputados tienen el acta que les da derecho a ocupar su escaño.
Subsanados los errores de recuento de votos en Ibiza, León y Orense.
Se produjeron errores en 11 mesas del municipio de Ibiza, lo que se traduce en 3 ediles más para el PSOE que podrá gobernar. La revisión de la Junta Electoral da también un concejal más a los socialistas en León y en Orense el Partido Popular pierde definitivamente la mayoría absoluta en la Diputación Provincial.
Dimisión en bloque del Consejo Ciudadano de Podemos en Castilla-La Mancha.
Podemos va a poner en marcha un equipo técnico que se va a hacer cargo de la dirección del Partido Morado en Castilla-La Mancha después de que esta mañana el Consejo Ciudadano dimitiera en bloque por los malos resultados cosechados en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Génova busca portavoz en el Congreso.
La dirección del Partido Popular asegura que nadie está descartado para ocupar la portavocía, entre ellas la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que algunos varones regionales no ven con buenos ojos. Creen que representa la línea más dura del partido.
La policía investiga quiénes difundieron el vídeo de la mujer que se suicidó en Ibeco.
Los agentes quieren saber quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo, ya que todos pueden haber incurrido en un delito castigado con entre 3 meses y 1 año de cárcel. El vídeo con alto contenido sexual, tras ser difundido entre los empleados de la empresa, llevó a la mujer que sale en las imágenes a suicidarse.
Y la policía lo sabrá, porque esto es algo que realmente se puede conocer ya en estos momentos, quién fue la primera persona que envió ese vídeo de contenido sexual. Fallado el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales,
que ha recaído en el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes. Sus estudios sobre los procesos de adaptación de los emigrantes en sus países de destino le han hecho merecedor del premio.
Boeing evalúa los modelos de avión 737 MAX.
Está ultimando detalles con las autoridades para devolver al espacio aéreo la flota de estos modelos paralizada en casi todo el mundo tras 2 accidentes. Además, estudia compensar a algunas de las aerolíneas que han interrumpido sus planes para la temporada de verano.
En Crónica Internacional, el fiscal especial Robert Mueller afirma acusar formalmente a Donald Trump. No era una opción.
Es el fiscal que investigó la llamada trama rusa y su relación con la campaña electoral de Trump. La normativa gubernamental estipula que no se puede imputar al presidente por un delito federal mientras esté en el cargo, ya que es inconstitucional.
Son las 8 y 12 minutos de la tarde. Esto es Onda Madrid, este es El Enfoque y este es el avance de Rodrigo de Pablo del partido de las 9, que imagino, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que seguiremos con los amaños y más amaños.
Pues imaginas mal, podríamos hablar de los amaños, podríamos hablar de Nadal y Roland Garros, ha ganado al igual que Carreño, Carla Suárez, podríamos hablar de la final de la Liga Europa.
¿Quién me mandará a mí?
Te has precipitado, juegan el Chelsea y el Arsenal, pero tampoco vamos a hablar de eso, o del Giro, porque Mikel Landa ha recortado tiempo a los favoritos, pero tampoco vamos a hablar de eso. Por primera vez un programa deportivo de esta casa se va a realizar desde una cárcel, así que desde el centro penitenciario de Aranjuez, con su equipo de fútbol, con su último entrenamiento, antes de jugar la final del Campeonato de España de Intercentros, vamos a realizar desde allí el partido de las 9 y va a ser emocionante. Va a haber algunas sorpresas y creo que va a valer la pena escucharlo.
¿Te vas para Aranjuez ya mismo?
Volando.
Estupendo. 8 y 13 minutos. Ainhoa González, ¿vamos a hablar del calor?
Yo te lo pongo más fácil.
Ah, vale.
Eso es lo que vamos a comentar, porque vaya calor que nos espera. Hoy, en cambio, el viento del norte ha refrescado, bueno, 1 grado, 2 grados respecto a lo de ayer. Tampoco es que haya refrescado mucho, pero bueno, se ha hecho un poquito más llevadero ese calor hoy. Hemos llegado a máximas de 25, 26, 27 en algunos puntos del sur, pero a partir de mañana ya el termómetro se dispara. Mañana rebasamos los 30 grados, podríamos alcanzar en la capital los 31, y en algunas localidades de la mitad sur 32, 33, bueno, ya veremos, porque además esa escalada continuará hasta el domingo. Vamos a ir subiendo posiciones y el domingo nos podríamos plantar en 35 grados de máxima en la capital. Y con mucho sol por delante, vamos a tener un resto de semana anticiclónico. El sábado comienza junio, esos ingleses que han llegado a nuestra comunidad estarán pasándolo bastante mal y sobre todo tratando de hidratarse, espero que eso no les afecte.
No sé qué decirte, con la cerveza barata no sé qué decirte.
Bueno, con el calor que va a hacer, beberán a lo mejor el doble. Yeah. Pero lo dicho, el fin de semana, tanto los ingleses que han venido como nosotros, nos vamos a chicharrar, señores.
Ya saben ustedes que hay zonas en las que van a estar los hinchas británicos, que ha habido bares y algún restaurante que dicen que les tiene mejor cuenta no abrir el local. por lo que pueda pasar. Para vender cerveza, que a veces no van a cobrar, y solo cerveza, es mejor cerrar. Y que pase la Champions, y aquí paz y después gloria.
Bueno, nosotros a agua.
Nosotros a agua, naturalmente que sí. Gracias, Ainhoa. 8 y 14 minutos, vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, todas las complicaciones en Madrid son de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la A6 en El Plantío y en la M40. Retenciones en Coslada, dirección A3 y en Valdemarín, sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y a las 8 y 17 minutos de la tarde, una pregunta como siempre a los oyentes del Enfoque. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy preguntamos por Carmena, que ha declarado que si no hay acuerdos va a intentar ser investida alcaldesa. Y les preguntamos a los oyentes si creen que lo va a conseguir, si creen que ese escenario es posible. Pueden enviar sus mensajes al 628-09-11-17, 628-09-11-17, o también pueden enviar un tuit a @elenfoqueom.
Y parece que los pactos previstos tras el 26 de mayo están en el aire. Hoy el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un órdago a PP y a Ciudadanos. Quiere que estas dos formaciones se sienten a dialogar y a negociar con ellos y que no les humillen, porque si no, gobiernos alternativos a la izquierda serán imposibles. Yo creo que todo el mundo habla un poco de farol, pero en todo caso, Abascal, con independencia de lo que la gente pueda pensar que es Vox, que les guste más o les guste menos, pero hombre, si lo que quieren son los votos para gobernar, por lo menos que te lo pidan en una mesa y te miren a la cara. Es que eso es lo mínimo, ¿verdad? Informa Flor Carazo.
La primera línea roja de Santiago Abascal para que haya gobiernos alternativos a la izquierda es sentarse en la misma mesa de negociación con PP y Ciudadanos. Y es que ya no le vale la fórmula usada en Andalucía, donde los populares negociaron por separado con su partido y la formación naranja.
Es absolutamente imposible apoyar un gobierno cuyos integrantes no quieren ni siquiera sentarse en una mesa con nosotros. Y por eso afirmamos que no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político.
El líder de Vox ya ha contactado con Pablo Casado, pero no con Albert Rivera. Ha asegurado que la situación política está muy abierta y que su partido siempre estará dispuesto a llegar a un acuerdo.
Si no quieren dialogar con nosotros, si no quieren negociar con nosotros, serán ellos los que estén abocando a los españoles y a los madrileños a gobiernos de izquierda. Pero nosotros seguiremos ahí, con la mano tendida, porque está siempre el mecanismo de la moción de censura para cambiar esos gobiernos.
El Comité Ejecutivo de Vox decidirá mañana si exige las negociaciones formar parte de los gobiernos.
Y en Barcelona, la propuesta de Manuel Valls de tender la mano a la alcaldesa y líder de los comunes Ada Colau y al candidato del Partido Socialista, del PSC, Jaume Colboni, para alejar al independentismo de la alcaldía, ha pillado por sorpresa a Ciudadanos, que ya se ha desmarcado y ha advertido de que sus concejales solo negociarán con el socialista, de modo que ya está la crisis abierta entre lo que fue un gran fichaje Manuel Valls y Ciudadanos. Corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, Josep Moragas.
Valls ha dado un cheque en blanco a Ada Colau, todo a cambio de no investir a un independentista.
Queremos evitar, tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista. Ara li toca a Ada Colau d'actuar, pues la responsabilidad es la de Jaume Colboni, pero que ha hablado de forma muy clara, creo, y ahora de la alcaldesa.
Ciudadanos, que ya se ha desmarcado de la posición de Valls, y dicen que su candidato es el socialista Colboni. Con esto, Manuel Valls pone entre la espada y la pared a Colau, o mejor dicho, obliga a Colau a elegir entre el independentismo o el constitucionalismo. En todo caso, la alcaldesa ya dejó clara su posición: no quiere ni el apoyo de Junts per Catalunya ni tampoco el de Ciudadanos.
Ni Junts per Catalunya, que és el que ens ha plantejat Esquerra Republicana, ni tampoc Ciutadans Valls, com sembla que s'insinua per part d'una part del Partit Socialista.
De momento, y si la alcaldesa no cambia de opinión, el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, estaría más cerca del ayuntamiento en un hipotético pacto junto a Colau y con la abstención de Junts per Catalunya.
Y sepan ustedes a las 8:20 de la tarde que la mesa ha suspendido al senador de Esquerra Republicana, Raúl Romeva, debido a su situación procesal. De esta manera, Esquerra Republicana se queda sin los 10 senadores necesarios para poder formar grupo parlamentario. La mesa le da 5 días para que pueda recomponerlo, informa Noelia Ontoria.
Raúl Romeva queda suspendido de sus derechos y deberes como senador desde el 21 de mayo, aunque mantiene su acta, que solo recuperará si es puesto en libertad. Desde Esquerra anuncian batalla jurídica. Mireia Cortés señalaba al PSOE.
El senador más votado de toda Cataluña, se le están vulnerando sus derechos fundamentales y sus derechos políticos. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el Partido Socialista sin mover ficha en este sentido.
PSOE y PP votaban a favor de la medida calcada de la que recomendaban los letrados del Congreso. El PNV ha votado en contra. Joaquín Vildarrats.
Pero no se entiende que haya una interferencia de tal calado por parte de un poder, como es el judicial, sobre el legislativo, y el legislativo además no se defienda.
El PSOE ha evitado valorar su propio voto, si lo hacía el popular Rafa Hernando.
Aquí no hay ni inmunidad ni hay impunidad para nadie. Y esto es una buena noticia que refuerza nuestro Estado de Derecho.
La suspensión de Romeva ha dejado temporalmente sin grupo parlamentario a Esquerra Republicana, que había cedido 4 senadores a Junts per Catalunya y que ahora tendrá que esperar a que mañana el Parlamento Vasco designe a una senadora autonómica de H. Bildu. En el Congreso, la legislatura contará con 8 grupos parlamentarios y Junts per Catalunya ha pedido ampliación de plazo ante la situación de inseguridad jurídica que dicen tienen por no conocer el alcance de la suspensión de sus diputados.
Están sintonizando el enfoque. Esto es Onda Madrid a las 8:22. Nueva sesión del juicio al Procés. La Fiscalía mantiene la acusación por rebelión contra Junqueras y otros 8 líderes del 1 de octubre. Por su parte, la Abogacía del Estado mantiene la acusación por sedición y piden 12 años para Junqueras. Vox ha retirado la acusación por organización criminal y malversación contra Santi Vila. Informa desde el Supremo Lupe Ortiz.
La Fiscalía no se ha movido un ápice de su planteamiento inicial, el de que en Cataluña hubo un acto de rebelión con el Govern, el Parlament y las organizaciones civiles como responsables. Jaime Moreno, fiscal.
Se da una redacción más completa y rica en detalles, sin que ello suponga una alteración de los hechos o una modificación sustancial de los mismos, ni de su calificación jurídica.
Entre esos detalles añadidos, la reunión donde Trapero y otros mandos de los Mossos advirtieron a Puigdemont de la escalada de violencia si no desconvocaba el referéndum ilegal, y la respuesta del expresidente: si esa violencia se daba, declararía la independencia. Completa así la Fiscalía un relato con el delito de rebelión y malversación, por el que pide condenas de entre 7 y 25 años de cárcel, esta última para Junqueras como líder de la rebelión. Contundente hasta el final, da la puntilla al Ministerio Público al solicitar que no se les conceda a los condenados el tercer grado penitenciario hasta que no hayan cumplido la mitad de la pena. La Abogacía del Estado también mantiene su escrito y sostiene la acusación por sedición. En el caso de Vox, un pequeño cambio: retira la organización criminal y la malversación al exconseller Santi Vila y solo lo acusa de desobediencia que no conlleva prisión. La próxima semana expondrán los informes, los 12 del banquillo dirán la última palabra y el juicio al procés quedará visto para sentencia.
En todo caso, como Lupe Ortiz subraya, la Fiscalía mantiene las penas por los presos del procés por el delito de rebelión, el delito más grave de todos. Las particulares afectados por la salida a bolsa de Bankia han declarado hoy en la Audiencia Nacional. Alegan no haber recibido información sobre los riesgos de la operación y reconocen no haber pedido la devolución del dinero por no incluir gastos en los que ya habían incurrido. Pablo López.
La negativa de Bankia a pagar un interés mayor del 1% y a devolver gastos de abogado en los que ya habían incurrido los afectados llevaron a muchos accionistas a rechazar el sistema articulado por la entidad financiera para recuperar el dinero invertido en la salida a bolsa. Tras narrar que fueron los empleados quienes les convencieron sobre las bondades de la salida a bolsa, muchos han reconocido no tener conciencia de los riesgos que corrían con su inversión. Uno de los testigos, economista de profesión, reconoce haber estudiado los balances publicados por Bankia y los consideró adecuados. Sin embargo, culpa a la entidad por el descubrimiento de que la situación real era muy diferente a la publicada antes de la salida a bolsa.
Yo entiendo que es culpa de la entidad, que los estados financieros que nos presentaron no respondían a la realidad.
Adicae, que representa a 1.384 accionistas de los 300.000 afectados, descarta que Bankia tenga voluntariamente algún gesto con los afectados que cubra esos gastos extra en los que han incurrido. Fernando Herrero.
No esperaríamos ni un solo gesto más que de nuevo engaño. Ninguna fórmula de solución efectiva para el conjunto de los afectados. Ojalá nos equivoquemos.
Reclama también responsabilidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por autorizar el folleto de salida a bolsa de Bankia.
8 de la tarde y 26 minutos. Vamos a abrir una ventana a la información internacional con María Jara, porque en Estados Unidos el fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, asegura que acusar a Donald Trump no era una opción.
La investigación de la trama rusa ha llegado a su fin y con él la renuncia de Mueller al Departamento de Justicia. Eso sí, antes de irse, el fiscal ha declarado que no exculpa al presidente estadounidense.
If we had had confidence.
Si hubiéramos creído que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho. No obstante, no llegamos a una determinación. Nuestro informe explica que, según una vieja política del Departamento de Justicia, un presidente no puede ser acusado de un delito mientras ocupa el cargo. Es inconstitucional. Acusar al presidente no era, por tanto, una opción que pudiéramos considerar.
La declaración de Robert Mueller enciende el debate demócrata sobre si hay argumentos suficientes para proceder a la destitución de Donald Trump.
Y Escocia María plantea otro referéndum sobre su independencia.
La victoria del Partido Nacionalista Escocés en las europeas ha sido interpretada como un rechazo al Brexit. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha presentado ante el Parlamento el proyecto de ley para celebrar un segundo referéndum de independencia del Reino Unido. Sturgeon ha señalado que esto permitiría a Escocia elegir si ser una nación europea independiente o tener un Brexit impuesto.
8 de la tarde y 27 minutos. Hay un asunto más que les dejo ahí en titulares para que vean ustedes dónde estamos, cómo nos movemos y si nos comparamos aquí en Occidente y en España especialmente con algunos países del mundo, pues cómo salimos de mejorados. Cuba ha legalizado ahora el wifi privado y la importación de módems. Así es como están en la isla de Cuba. Si uno se compara de vez en cuando, y como les digo, pues conviene reparar muchas veces en qué situación nos encontramos aquí en Occidente y especialmente en un país como el nuestro, que es España. Son las 8 de la tarde y 28 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En estos momentos son las 8:30, esto es El Enfoque, están sintonizando, están escuchando Onda Madrid. A esta hora la segunda conexión con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, estamos pendientes de un accidente en Alcorcón en el enlace de la M40 con la A5 que genera 2 kilómetros de retenciones dirección a esa autovía de Extremadura. Dificultades también de salida de Madrid por la A4 en Pinto y en la M40, más retenciones en Coslada hacia la A3 y en Valdemarín sentido A6.
Y a partir de este momento, protagonismo informativo para la Crónica de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Siguen las especulaciones, Félix, sobre posibles pactos en los ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid. La candidata popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, tiene que mediar entre Ciudadanos y Vox, que además de estar en la mesa de negociación, quiere formar parte del gobierno. El Partido Popular ya ha designado a los negociadores, tanto a nivel regional como municipal, Begoña Alarcón.
Son los nombres que designa Génova para coordinar las negociaciones de los pactos postelectorales bajo las órdenes de Teodoro García Egea. De las conversaciones a nivel autonómico en Madrid se encargarán David Pérez y Ana Camins, número 2 y 3 de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. A nivel municipal, el responsable de las negociaciones será Antonio González Terol. Desde Génova se centralizarán las posibilidades de gobierno y se ayudará a los representantes territoriales, pero no se tomarán desde la dirección las decisiones sobre acuerdos para gobernar sin contar con los distintos territorios. El modelo a seguir es el establecido en Andalucía, un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y otro posterior con Vox para conseguir su apoyo a la investidura. En el entorno de Díaz Ayuso, de momento, solo se habla de contactos informales con discreción, de los que prefieren no dar detalle por respeto y responsabilidad hasta que se conforme la negociación formal que comenzará en los próximos días. Tiene que estar cerrada como muy tarde el 3 de julio, fecha tope para la investidura en la Asamblea de Madrid. Para el Ayuntamiento de Madrid hay más prisa porque las corporaciones locales deben formarse el 15 de junio.
La que no renuncia a repetir como alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena, la candidata más votada. Intenta encontrar con Pepu Hernández una mayoría de progreso que aísle, dicen, a la extrema derecha. Hoy han coincidido en un homenaje al pintor y escultor Eduardo Arroyo Mar García.
Sin pactos aún, siendo Más Madrid la lista más votada, Manuela Carmena no se rinde.
Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
O sea, que no va por imposible.
Claro que no.
Con el socialista Pepu Hernández hablan de trabajar por una mayoría de progreso para esta ciudad. Objetivo para los socialistas, aislar la extrema derecha.
La línea del Partido Socialista y la mía propia es eso, tratar de aislar a la extrema derecha, y por eso es nuestro trabajo lo que estamos haciendo en estos momentos, tratando de que eso no ocurra en Madrid, porque Madrid daría muchos pasos atrás en la concepción que tenemos todos. Lo que importa en Madrid es formar mayorías en las instituciones, mayorías progresistas.
A Ciudadanos les recuerda a Pepu Hernández que en Europa son un partido liberal, ahora en Madrid deben mover ficha.
Mover ficha en Madrid es lo que quiere José Luis Martínez Almeida, el candidato a alcalde del Partido Popular. En una entrevista en Televisión Española se ha mostrado convencido de gobernar con Ciudadanos, con el apoyo de Vox, aunque sin sus concejales, en el gobierno municipal. Ángel García.
Almeida necesita los votos de Ciudadanos y Vox para ser elegido alcalde, algo que cree que es perfectamente posible.
Yo creo que la cuestión del gobierno del Ayuntamiento de Madrid sería razonable como punto de partida que se pudiera tomar por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos con el apoyo, en su caso, de Vox.
Y es que el candidato popular no entiende por qué la izquierda puede negociar con los independentistas y ellos no pueden hacer lo propio con Vox.
Que yo sepa, los independentistas apuestan abiertamente por romper el marco constitucional. Una cosa es que tú quieras cerrar los parlamentos autonómicos mediante una reforma de la Constitución y otra cosa es que tú quieras negociar con quien ha dado un golpe de Estado. A mí me parece una diferencia sustancial. Pero nosotros lo que estamos planteando es pactar sobre nuestro programa.
Eso sí, Almeida ahora mismo no contempla que Vox entre en su equipo de gobierno.
Por si gobierna Martínez Almeida, están recogiendo firmas, llevan ya casi 30.000 para que siga Madrid Central. Y sobre la empleada de Iveco, que se quitó la vida tras la difusión masiva entre sus compañeros de un vídeo suyo de contenido sexual, sigue la conmoción en la fábrica de San Fernando, donde hoy se han vuelto a concentrar y hay muchas investigaciones abiertas. Marta Zúñiga.
La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones de oficio en este caso. La Policía Nacional ha abierto una investigación y está analizando el vídeo filtrado. Comprueba quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por parte de algunos trabajadores de la empresa. Más de un centenar de compañeros se ha concentrado en repulsa por lo ocurrido. Pocos quieren hablar, están conmocionados.
Pues mucha lástima, es algo que no nos esperábamos y ha pillado todo muy fuerte en la empresa. Sí, verlo se vio por toda la zona. Bueno, no lo vi personalmente, pero sí sabes quién lo tiene o quién lo puede tener. Sí, en principio solo era ella sola.
La Fiscalía también investigará. Comisiones Obreras, por su parte, denunciará a la empresa, a Iveco Madrid, ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual. Raquel Márquez, secretaria de Salud Laboral de Industria del sindicato.
El jueves los compañeros de Comisiones Obreras en la fábrica, los dos delegados de prevención y la compañera que lleva los temas de igualdad se dirigieron a ella. Al enterarse por corrillos de la situación y de lo que se estaba, se acercaron ellos a ella el propio jueves y juntos fueron a Recursos Humanos.
CESIF pide un delegado de igualdad en las empresas para evitar casos como este. Encarna Abascal, portavoz.
Antes ya de esta catástrofe, la trabajadora había hablado con Recursos Humanos, no se habían tomado las medidas cautelares necesarias, no se había tomado ningún tipo de medida barrera, los trabajadores estaban difundiendo un vídeo, es decir, no hay valores de igualdad y no hay unos valores contra el acoso o tolerancia cero al acoso en este caso, puesto que si no, no se hubiera difundido, no hubiera ya habido esta catástrofe.
El Código Penal castiga con entre 3 meses y 1 año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad, también aunque la víctima diera en su día consentimiento a la grabación.
En fin, que no querría estar uno en el pellejo de el señor o de la señora. Estoy siendo muy generoso con la calificación, pero bueno, de la persona, hombre o mujer, que tuvo la feliz ocurrencia de enviar el primer WhatsApp y montar la que ha montado, ¿no? Naturalmente que sí. Lo que es obvio y lo que es muy evidente es que esto no hubiera pasado sin la presión de esta mujer, que tan mal tuvo que verse que, en fin, que en un momento de desasosiego se quitó la vida. Historia lamentabilísima. Son las 8 de la tarde y 37 minutos. Vamos ahora con la agenda cultural que ha elaborado para todos ustedes Julio Martínez.
Empezamos en el Teatro Valle Inclán hablando de redes sociales. La obra Comunidades refleja los cambios que provoca en la sociedad el influjo de las nuevas tecnologías móviles. Un espectáculo inmersivo e interactivo como resultado de un proyecto de investigación que he llevado al escenario. La directora es Pilar Almansa.
Que la gente que venga a verlo también va a estar participando de ese experimento. No es un resultado, hemos descubierto, sino que tenemos nuestros pequeños hallazgos y queremos seguir investigando al respecto. Entonces, es un experimento.
El olor de los días felices es la última novela de Marta Gracia Pons. Cuenta la historia de Ana Expósito, una niña a punto de conquistar sus sueños. Enmarcada en los años 20, se centra en las inquietudes de una joven huérfana aficionada al cine y a las revistas para mujeres. Encuentra una foto de una señora que se parece mucho a ella. A partir de ahí, emprenderá el camino hasta encontrarla. El grupo de Amsterdamers cierra su gira de primavera en la sala Moby Dick. Será este viernes a las 9:30 de la noche. Los madrileños no paran de crecer y ya han conquistado algunos festivales como el Sonorama Rivera o el Mad Cool Indie, entremezclado con pop y rock, que puede sorprender y mucho a los que no les conozcan.
Let the ocean clean your glass. Excuse me.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 y 38 minutos de la tarde. En El Enfoque hemos abierto este programa informativo y de reflexión y de tertulia, pues hablándoles de lo que consideramos que son fuego de artificio en muchos casos y una pequeña escenificación o teatrillo de los dirigentes políticos, de todos los dirigentes políticos, a la hora de empezar a mostrar el pico de la muleta acerca de con quién van a querer gobernar, a quién van a apoyar, a quién no van a apoyar, etcétera, etcétera. Líos y más líos. Vox se queja porque si quieren los votos tienen que hablar conmigo. Ciudadanos vive una situación de verdadera confusión política porque no sabe si tiene vocación de gobierno. Realmente es un partido bisagra, tendrá que descubrirlo, pero la fuerza ahorca, porque parece más una bisagra que una alternativa de gobierno a tenor de los votos. Ya saben lo que dicen en Madrid, ¿no? Que contra hechos no valen razones. En fin, pero hay una intrahistoria, más allá de toda esta lucha política, que ya les digo que mucho es puro fuego de artificio, hay otra realidad alrededor de las personas que dedican su vida al servicio público, dedican su vida a hacer algo por sus ciudadanos y por su pueblo. Y a esa realidad hemos querido acercarnos esta noche con dos alcaldes. La política no es solamente ser diputado en la Asamblea de Madrid, o diputado en Cortes, o senador, o presidente de la Diputación, o ministro. La política con mayúsculas, bien entendida, esa que no ha entrado en fase de desprestigio porque es honorable, porque es una profesión cuando lo es, digna y muy respetable, está también muy cerca de nosotros. En realidad está cerquísima de nosotros. Nos vamos a desplazar ahora hasta el municipio de Villanueva de la Cañada, donde ha vuelto a ganar las elecciones Luis Partida. Luis Partida es del Partido Popular, que gobierna en el municipio desde las primeras elecciones democráticas, allá por el año 1979. Y no solo ha ganado, sino que ha mejorado los resultados de 2015, cuando ganó también con mayoría absoluta. Luis Partida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido aquí a Onda Madrid. Lo fácil es preguntarle por el secreto de su éxito, aunque yo intento adivinar antes de que me diga nada, don Luis, que seguramente es ir con la verdad por delante, porque si no nos explica cómo se consiguen estas mayorías encadenadas, señor Partida.
No hay ningún secreto. El secreto es trabajo y sobre todo vocación de servicio. Es fundamental. Cualquier político, todo político, lo primero que tiene que tener es vocación de servir. Si no, está condenado al fracaso. Y es el caso de los políticos, de esa política más cercana que usted hablaba antes, de esa gran política que es la del día a día, la que está cerca de los ciudadanos, la que cuando tiene un problema va directamente a su alcalde, a su concejal, y se lo plantea y le intenta buscarle una solución. Esa es la auténtica política.
Usted, señor Partida, es un alcalde por las siglas del Partido Popular. Supongo que antes que el partido está su pueblo siempre, ¿no?
Siempre. Por encima de todo están mis ciudadanos, está mi pueblo. Y luego el partido y lo que sea, ¿no? Pero por encima de todo, lo primero, el municipio. Lo primero, mis vecinos.
Y usted sabe que tiene vecinos que no son de centro-derecha y, sin embargo, le están votando.
Evidentemente. Pero yo a la hora de gobernar, a la hora de hacer las cosas, gobierno para todos. Y da igual. En principio no sabemos nadie quién nos ha votado, quién no nos ha dejado de votar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es intentarlo hacer lo mejor posible y, sobre todo, como le he dicho antes, intentar servir, ser útil, porque para eso nos presentamos y, sobre todo, tenemos esa digna de representación de todos y cada uno de los vecinos de nuestros pueblos.
Yo he dicho antes y mantengo que la actividad política es una actividad digna, honorable y que merece respeto, a pesar de lo que hemos ido contando en las radios, en las tertulias, de lo que vemos en los periódicos, de cómo aborrecemos todos lo que es la corrupción política. Y sin embargo hay una política con mayúsculas que no está sentada precisamente, también puede estarlo naturalmente, en el Senado o en las diputaciones o en el Parlamento Europeo, y que está en los consistorios de los pueblos y las localidades de toda España. Y yo, que tengo orígenes también rurales, señor Partida, sé perfectamente que la labor de un alcalde trasciende con mucho lo que es ya la actividad política. Hay quien me decía una vez, después del cura, el que más sabe del pueblo es el alcalde. Y probablemente así sea, ¿no, Luis?
Pues yo creo que sí. Esta es una realidad. Porque a veces somos no sé si confesores, o de alguna forma escuchamos a los vecinos. Hay problemas que te plantean los vecinos y que te dicen de entrada, dice, yo creo que no me lo vas a poder solucionar, pero te lo voy a decir. Y entonces les escuchas. Y si no se lo puedes solucionar, pues le das esa palmadita de apoyo o esa ilusión de vamos a ver cómo lo podemos arreglar entre todos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante. Mire, es verdad lo que usted ha dicho. La política, la gran política se hace efectivamente desde los municipios. Bueno, se hace desde cualquier sitio, pero principalmente desde los municipios. Yo he sido diputado de la Asamblea de Madrid 22 años. Jamás me han parado por la calle por ser diputado, pero por ser alcalde me paran todos los días, pues infinidad de veces. Uh-huh. Esa es el verdadero sentido de la política más cercana, de la política de los ayuntamientos.
¿Qué nos hemos dejado en el camino entre 1979 y 2019, don Luis? ¿Acaso el hecho de que hemos pasado de considerar al que no piensa como tú a considerarlo un enemigo más que un adversario, que es lo que siempre ha sido en política, o lo que pensábamos que era cuando la transición en España la vivimos de aquella manera, ¿no? Con una cierta ingenuidad.
Fue importantísima, y la transición no se hizo únicamente desde la Moncloa o desde la Corona o desde el Parlamento, se hizo también desde los ayuntamientos, que son instituciones vertebradoras del Estado, somos Estado, y de ahí se hizo poniéndonos todos a trabajar, a mejorar, a hacer cosas, a entendernos, a olvidar. Yo recuerdo que en los principios de los 80, yo coincidía con el alcalde comunista, con el alcalde socialista, con el alcalde de Alianza Popular, porque yo entonces era de la UCD, y nos poníamos de acuerdo, no teníamos problemas, todos queríamos hacer, mejorar, construir, avanzar, olvidar. Ahora es todo mucho más complejo, es todo mucho más difícil. Ahora, bueno, pues tenemos la política que tenemos, la política sobre todo espectáculo, la política populista, la política de la demagogia, la política del titular de prensa, la política del oportunismo, la de política del quítate tú para poderme yo. O sea, yo creo que hay que ir con esa ilusión, con esas ganas que íbamos entonces, y esa forma de hacer política no se puede perder, la tenemos que recuperar.
Y también la política cortoplacista, señor Partida, la política esa que te quieres, que pretendes que te dé votos enseguida, al margen de las necesidades de tu municipio, ¿no?
Eso es prometer cosas que sabemos que no se pueden hacer, que son imposibles de hacer. Yo creo que tenemos que ser realistas y sobre todo no engañar a los ciudadanos, decirle la verdad. Estos son los problemas, estas son las soluciones que nosotros creemos, pongámonos todos a trabajar y hagamos de nuestro municipio el mejor municipio posible para tener siempre la mejor calidad de vida. Mm-hmm. Y sobre todo tener una idea de municipio. Yo tenía una idea de municipio que al final pues lo hemos conseguido, pero no lo ha conseguido el alcalde, lo hemos conseguido todos, los vecinos, los concejales, las corporaciones que he presidido, todos, porque con su confianza que han depositado en todas las corporaciones que yo he presidido, pues hemos hecho de Villanueva Cañada pues un referente en muchas cosas, en educación, en deportes, en cultura, en urbanismo. Yo creo que hemos hecho el municipio que todos deseamos.
O sea que el cambio, me imagino, después de tanto tiempo, usted lo ha visto desde la mesa de la presidencia, alcaldía de Villanueva de la Cañada, lo ha visto en primer lugar, pero también lo ven sus ciudadanos, ha tenido que ser enorme, ¿no?
El cambio es total. O sea, de encontrar un municipio con 1.016 habitantes a un municipio con 23.000 habitantes, ahora en este momento de derecho, o con 40.000 de hecho, con dos universidades, con 8 colegios, con un campo de golf, con el famoso Acópolis que nos puso en el mapa, con cantidad de instalaciones deportivas y culturales. En una palabra, eso hemos hecho un municipio de futuro. Hemos hecho un municipio pensando en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Cuanto mejor le formemos, cuanto mejor calidad le demos en su formación, mejor municipio tendremos, mejor Madrid tendremos, mejor España tendremos, y yo diría que mejor Europa tendremos. Un mundo mejor hacemos formando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Y eso es en lo que nos hemos fajado y nos hemos puesto a trabajar, y gracias a Dios lo hemos conseguido.
Me cuentan que entre sus hitos y en el arranque además de su actividad de servidor público, que en cinco meses consiguió construir un colegio colegio para que los niños no tuvieran que irse a otros pueblos, y tuvo que pelearse porque no había profesores.
Tuvimos ahí un pequeño problema. Tenía el colegio acabado y perfectamente dotado, que lo hicimos en 5 meses. Iba la delegación de entonces del gobierno, porque no existía la Comunidad de Madrid, era la provincia de Madrid, y nos funcionábamos con delegaciones de los distintos ministerios. Y iba, que estaba ahí en la calle Vitruvio, y le decía al delegado: hombre, delegado, que ya está bien, que necesito los profesores. Estamos acercándonos al mes de octubre y no los tengo. Dice: mira, yo convoco y se queda desierto. Digo: bueno, algo podremos hacer ya a la tercera. Dice: mira, vete a la ventanilla, a la cola donde están los, y háblate con ellos. Y así lo hice. Y me traje esos 5 profesores que eran necesarios, porque tenía otros 2 aquí. Y la verdad que, como no había transporte, les tuve que pagar un plus de transporte, fíjese, 3.000 pesetas al mes, que no era nada. Ahora 3.000 pesetas, pues fíjese lo que es. Nada. Pues, y con eso conseguí, recientemente, hace 4 años, se jubiló el último profesor de aquella época.
Ha cambiado mucho el pueblo. Quiere decir que los vecinos de hace 40 años eran los que eran, pero ahora habrá vecinos nuevos, incluso gente que no ha nacido en España y que está entre todos ustedes y que la reconocen como tal, como el alcalde de la localidad. Y usted lo reconocerá como vecinos, claro.
Hombre, claro, el pueblo pues no tiene nada que ver. Desde esa pequeña aldea de 1.016 habitantes a una gran ciudad que lo tiene todo, que tiene seguridad, que tiene sanidad, que tiene un urbanismo de calidad, que tiene un montón de servicios, que somos un referente en aquellos que nos propusimos ser un referente en esa calidad de vida y en la formación precisamente de todos y cada uno de los jóvenes y niños de Villanueva de la Cañada. Tanto es así que todo el que quiere estudiar en Villanueva de la Cañada puede acabar sus estudios universitarios sin salir del municipio, sin costarle ni un solo euro. Y eso, de lo que más me siento orgulloso.
Muy importante lo de la educación y ese avance en la educación. Como tiene usted una perspectiva importante en el tiempo y tiene ya edad para tener buena memoria, le voy a pedir que nos diga y que les diga a los oyentes de Onda Madrid 2 preferencias de 2 políticos, uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda. ¿Lo puede hacer?
Pues sí, lo puedo hacer. Mire, de centro-derecha para mí era un referente, era Adolfo Suárez. Con el que, bueno, pues tuve un buen contacto con él, varios contactos con él y demás, y para mí fue un gran referente. Y de la izquierda, pues mire usted, con todos sus sombras oscuras o claras, la verdad es que Felipe González fue también un gran hombre de Estado y que hizo pues cosas que no se podían hacer nada más que desde la izquierda, y lo pudo hacer él. Por lo tanto, esas 2 referencias son buenas y han marcado, hay otros muchos evidentemente, pero han marcado lo que es el destino de España.
Yo creo que ese ticket que usted plantea lo comprarían muchos oyentes del programa. Alcalde de Villanueva de la Cañada, ahora en funciones, a partir del día 15 ya alcalde completamente, con todas sus funciones. Don Luis Partida, un saludo muy cordial, felicidades y muchas gracias.
Muchísimas gracias, a su disposición.
Muchas gracias, son las 8:52.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Saludamos ahora a otro alcalde con mayoría absoluta, completamente desconocido, incluso para sus vecinos, que ha arrasado en las elecciones porque encabeza un proyecto independiente que tras 8 años de gobierno municipal va a repetir con concejales nuevos, todos diferentes. Ninguno de los anteriores se mantiene en el cargo, como ya habían anunciado. Alfredo García Plata es el candidato a la alcaldía de vecinos por Torrelodones. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. ¿Cómo es posible, Alfredo, que con una lista nueva, desconocida para todos sus votantes, más allá de la propaganda electoral que mandaron a las casas, vecinos por Torrelodones haya logrado la mayoría absoluta? ¿Cómo es posible?
Pues es producto de planificación, de trabajo y de cumplir un compromiso. Yo creo que los vecinos han valorado la gestión desarrollada y pues que al margen de que haya los fundadores que se van y pasan a dar un paso al lado, yo creo que han valorado por encima de ellos el compromiso de agotar el máximo 2 legislaturas.
Ya, señor García Plata, me cuentan que, y no deja de ser curioso, que ninguno de ustedes viene de la política, es más, ni siquiera comparten ideología, y en las autonomías, en las autonómicas quiero decir, y en las generales cada uno vota al partido que quiere votar. ¿Cómo consiguen ponerse de acuerdo para gobernar Torrelodones?
Pues hablamos de lo que nos une, y lo que nos une es Torrelodones. Y aunque, bueno, está demostrado en las últimas elecciones generales, tanto estas como las anteriores, en las cuales se votó por encima en las de 2015 a más por el 50% del PP, y en estas el voto fue aumentado del 20% de Ciudadanos, 20% de PP y 20% de Vox, pues luego votan en clave local. Es decir, yo creo que los vecinos de Torrelodones han entendido cuál es el modelo de un municipalismo sensato y que hacer otra forma de hacer política es posible. Entonces, yo creo que esto es lo que lleva. Es decir, yo creo que el proyecto está muy por encima de las personas y el compromiso que adquirimos cada uno de nosotros, yo creo que lo han entendido perfectamente los vecinos en las urnas.
Sí, Alfredo, usted es publicista, ha trabajado siempre en una empresa familiar, una agencia especializada en la comunicación y la gestión alimentaria, en la que me imagino yo estaría usted ahí plácidamente tranquilo, en fin, con sus cosas, con su negocio, con su empresa. ¿Qué hace que de repente diga, yo doy un paso adelante y voy a ver si soy alcalde de Torrelodones?
Pues hace el tener un asunto vecinal, ver cómo te convocan a una reunión y ver cómo responden unas personas como tú directamente y te hacen participar de la vida social y la vida de los problemas de Torrelodones, que es lo que me pasó. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que me ha pillado en un momento 50 años y con un momento vital, personal y profesional que me ha empujado. Las personas, el proyecto, es un lujo. Es decir, para mí es un proyecto único y participar de él es un reto.
Y espero que ser independientes no les genere ningún problema, no estar dentro de una marca nacional potente de la política española.
Que no nos genere ningún problema a nivel de...
No, a nivel de que como no tienen una referencia en un partido en Madrid, un partido grande que les pueda ayudar con unos presupuestos en Madrid, etcétera,
no,
etcétera.
No, ya lo digo, es que esto es un milagro. Bueno, si no hubiera tanto trabajo, tanta planificación, el compromiso que hay, pues sería un milagro. Pues es que hemos ganado en más de 20 puntos al segundo partido. Se ha ganado en todas y cada una de las mesas electorales y en 12 de ellas por más de 45% de los votos. En 5 mesas por encima del 50%. Es decir, que los vecinos realmente han entendido este código. Es decir, no hace falta tener ese respaldo. Han entendido que cuando estás pensando en código local y te estás preguntando y estás trabajando con honestidad, con compromiso, al final el vecino lo ha entendido.
Está claro. Alfredo García, futuro alcalde de Torrelodones, le deseamos muchísima suerte, mucha suerte, que estoy convencido que la va a tener y que el servicio público le sea una actividad grata por su bien y por el bien de todo Torrelodones. Gracias, Alfredo García. Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Son las 8 de la tarde y 58 minutos.